9:18 y les contamos que el pasado miércoles 4 de mayo se llevó a cabo el conversatorio con la coalición por una comunicación democrática y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, con los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, con el objeto de conocer sus opiniones sobre libertad de expresión y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero bueno, para saber un poco más, estamos en línea con Alejandro Sánchez, diputado del Frente Amplio y, por supuesto, candidato para la presidencia. ¿Cómo andas, Alejandro?
Hola, muy buenos días. Es un gusto estar en contacto con ustedes.
Buenos días, Alejandro. Bueno, la primera pregunta que surgía y quizás el interés cuando vimos la convocatoria para el miércoles era... ¿Qué falta, no? Porque tenemos el primero de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema DirecTV que dejó como aspectos claves de la ley bien firmes. ¿Y qué falta para que se tome la decisión de reglamentar la ley, no? ¿Falta voluntad política? ¿Por dónde lo ves vos que puede faltar para dar esos pasos necesarios?
Falta ponerse las pilas. A ver, yo diría varias cosas. El Poder Ejecutivo tomó una decisión política, en este caso yo no comparto, que es la de esperar a que se resuelvan, que la Suprema Corte de Justicia resuelva todos los juicios, digamos, que se han presentado contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para posteriormente pasar al proceso de reglamentación. Yo creo que eso congela mucho en el tiempo, porque tenemos una ley que está vigente, tenemos una ley que generó derechos, y hoy no estamos pudiendo ejercer nuestros derechos, con lo cual... ¿Hola?
Hola, sí.
Ah, perfecto. Pensé que se había cortado. No. Entonces, me parece que primero, hay muchos aspectos de la ley que no están siendo analizados por la Suprema Corte de Justicia, y bueno, y ahora además ya hemos tenido un primer fallo donde ha sido bastante contundente en aspectos medulares de la ley, es decir, yo creo que se podría haber reglamentado por lo menos los artículos que no estaban en litigio, pero ahora con el primer fallo queda claro algunas cuestiones que creo que es bueno decirlas. Primero, se dijo mucho de esta ley, se dijo que era una ley en contra de la libertad de expresión, que era una ley mordaza, se argumentó muchísimo, y hoy la Suprema Corte de Justicia, en definitiva, con el primer fallo y el segundo fallo también, pero principalmente el primero, lo que hace es sostener que la ley no es una ley que va contra la libertad de expresión, es una ley que no es mordaza, y por tanto eso me parece que es una señal positiva muy grande a partir del circo que se había armado alrededor, que era un circo de mentira, ¿verdad? Pero sí. Me parece que hoy es contundente la Suprema Corte de Justicia, donde ha descartado aquellas demandas que tenían que ver con que esto atentaba contra la libertad de expresión. Ese es el primer lugar. O sea que creo que podemos pasar a reglamentar muchas cosas de la ley ahora. Pero me parece que también hay un debe, y este no es un debe del Poder Ejecutivo, es un debe de las fuerzas políticas, porque en realidad la ley establece la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, en su artículo 66, creo yo, si no me equivoco, y le da sus competencias, las competencias de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, ese consejo es el responsable de llevar adelante el respeto por esta ley y los preceptos que la ley establece. Y para elegir ese consejo, lo que tiene que hacer es crearse una comisión en el seno de la Asamblea General, una comisión que la ley establece que tiene que ser de 9 miembros, para analizar los candidatos, porque la Asamblea General tiene que designar 4 de los 5 miembros.
El Ejecutivo designa al otro, ¿no?
El Ejecutivo designa, junto con el Consejo Ministro, designa al presidente. Y yo creo que ese es un mecanismo que nosotros no hemos desencadenado y hemos cometido un grave error, porque eso va más allá de la reglamentación, es decir, va justamente...
Sí, es una iniciativa parlamentaria, digamos, que podría surgir.
Claro, es una iniciativa parlamentaria, pero además, nada más ni nada menos que es la creación del Consejo que tiene la potestad de hacer la ley y de controlar la ley y de velar porque se la dice cumpla. Entonces,
y Alejandro, ¿qué falta para que se designe a estas personas para el Consejo?
Bueno, sí, por lo menos en el Parlamento, ¿no?
Que, sigue claro. Faltando voluntad política, pero nosotros lo que vamos a hacer es plantearlo, y eso fue lo que nos comprometimos incluso con la coalición democrática
comunicación democrática.
Nos comprometimos a plantearlo en la bancada del Frente Amplio y a plantearlo y hacerlo como iniciativa también desde el Frente Amplio y promover que se convoque y se cree esta comisión.
Hay algunos sectores del Frente Amplio que no están así tan favorables a esto de la comisión, están más alineados a esperar, como dice Vázquez, más alineados a esperar a ver qué pase.
No, hasta ahora no lo hemos podido discutir en la bancada abiertamente. Yo no he escuchado ningún sector que se haya opuesto. No nos olvidemos que esto es una ley que tuvo un proceso de discusión muy largo con la sociedad civil, con todos los actores involucrados y también en el sistema político, en el Parlamento de la República tuvo mucha discusión y fue aprobada por el Frente Amplio en su conjunto. Entonces, en definitiva, me parece que muy mal haríamos si nosotros aprobamos una ley que tiene ese proceso tan democrático de discusión y de elaboración y que ha sido señalado por los organismos internacionales como exitoso y como ejemplo en buena práctica para elaborar leyes sobre regulación de medios. Eso me parece, sí, que es bien importante, tanto por los relatores de libertad de expresión de la OEA como de Naciones Unidas o de UNICEF y UNESCO. Entonces me parece que muy mal haríamos nosotros, sí, de no llevar adelante las cosas que pusimos en la ley. O sea,
sí, sí. No, y además a la interna del Frente Amplio, yo creo que, porque yendo del MPP a un espectro político dentro del Frente más alejado, como podría ser el Frente Libre Serengni, hace poco hablábamos con Carlos Varela, el diputado, que nos decía que ya debería empezar a reglamentarse la ley también. O sea, creo que hay cierta unanimidad, ¿no? Lo que falta quizás es hacerlo nomás.
Sí, yo creo que lo que nos pasó fue, en definitiva, no realizar las acciones en el seno de la Asamblea General. Claro que esto es de la Asamblea General, ¿no? Entonces ahí hay que hablar con los actores, por lo menos en principio con el presidente de la Asamblea General, que es el vicepresidente de la República, a efectos de que convocar una Asamblea General y hacer una propuesta de las dos bancadas del Frente Amplio, de senadores y diputados, para promover la creación de esta comisión. Pero yo creo que en realidad nos terminamos esperando por la reglamentación del Ejecutivo y no llevamos adelante los cometidos que teníamos nosotros como Parlamento. Entonces me parece que tenemos que remediarlo rápidamente y este año tratar de conformar esa comisión.
Alejandro, una consulta. Más de un integrante del Frente Amplio, e incluso en este caso Conde, en el encuentro que tuvieron, mencionan el tema de la concentración de los medios, ¿no? Uh-huh. Todo ese poder económico como concentrado en pocas manos, y cómo responde eso a intereses de sectores que son, tal vez, como lo mencionó en este caso Conde, un poco más elitistas y que lo que hacen es editorializar continuamente. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, yo creo que en realidad, evidentemente, tenemos un proceso de concentración muy grande de medios, pero además la concentración, los oligopolios o los monopolios son trabas para el desarrollo de la pluralidad y la diversidad, que en definitiva es lo que requiere la libertad de expresión. Para que exista libertad de expresión, tiene que existir pluralidad y diversidad. Y eso, claramente, cuando existen monopolios, oligopolios o elementos de concentración muy grande, es atenta contra las posibilidades de libertad de expresión porque no se pueden escuchar todas las voces. Y yo creo que ahí hay que ser mucho más drástico. De hecho, una de las cosas que la Corte falló en contra justamente era con un artículo que establecía, en este caso, para la televisión para abonados, el hecho de que no pudieran tener más del 35% de los hogares de los clientes concentrados en una sola empresa. Claro. Habrá que ver cómo redactamos, porque la Corte entendía que eso atentaba contra la libertad de empresa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero me parece que hay que trabajar fuertemente en contra de la desconcentración. La mejor manera es promover que haya diversidad. Yo no soy de los que piensa de que hay que combatir a los medios que editorializan en valores y en miradas políticas, programáticas o ideológicas diferentes a la de la izquierda. Todo lo contrario, yo creo que lo que hay que hacer es generar más diversidad.
Sí, es lo que es más o menos cuando surgió esto de Vázquez con el tema de los medios, ¿no? Que dijo, bueno, el tema de las cadenas, empezar a usar cadenas porque no hay un balance, no sé qué. Ahí por lo menos la opinión que nosotros decíamos era más que usarle una cadena, que está bien, es un elemento legítimo y obviamente está consagrado y está bien, pero más que eso y de quejarse de que los medios opinan de un lado y otro, sería mejor abrir un panorama plural para que haya medios de izquierda, de centro y de derecha, ¿no?
Por supuesto, y yo creo que ahí cometimos, por ejemplo, algunos errores hemos cometido ahora. Por ejemplo, el hecho de posponer el apagón analógico, pero no posponer la licencia de quienes habían ganado los concursos para la televisión digital.
Claro.
Con lo cual lo que hicimos fue beneficiar a los canales que ya existen.
Sí, que ya tenían todo,
una maquinaria.
Exactamente, y eso es una decisión que fue a favor de la concentración, y la tomó el Poder Ejecutivo con un decreto. Entonces me parece que esas cosas son las que tenemos que hacer, es decir, más que enojarnos con los medios que no piensan como nosotros, lo que tenemos que hacer es promover que existan más medios, que existan más voces y que la gente elija, que exista democracia en definitiva, ¿no? Es decir, y por supuesto, promover espacios de regulación, como establece la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, de qué cosas se pueden hacer y no se pueden hacer cuando está en el área de protección del niño, uh-huh. Y también promover que cada medio tenga códigos de ética para que, en definitiva, uh-huh. No trafique sus ideas como verdades objetivas, sino que lo trafique, que diga que son sus ideas y sus opiniones. Y eso me parece muy bien y muy sano para la democracia, porque la democracia es la gestión de las diferencias.
Sí, sí.
No es la no es la que todos pensamos igual. Entonces hay que gestionar las diferencias. Ahora, el problema es que si hay unas voces que se escuchan mucho y tienen mucho poder y el resto de las voces no, bueno, donde tenemos un desequilibrio.
Ahí,
me parece que ahí hay que tener más acciones, ¿no? Por ejemplo, Nosotros el año pasado presentamos junto con CAINFO el proyecto de ley que tiene que ver con la publicidad oficial. Bueno, la publicidad oficial es el 25% de la pauta publicitaria en Uruguay, ¿verdad? Y la publicidad oficial, el 95% de esa pauta se va en Montevideo y el 5% en el interior. Y básicamente y mayoritariamente en un porcentaje altísimo, esa pauta publicitaria va a los grandes medios de comunicación. Es decir, el Estado, que tiene el poder del 25% de la pauta publicitaria, también contribuye a los procesos de concentración, porque solo pautan los medios concentrados. Claro. Entonces me parece que ahí se impone justamente una discusión que es construir elementos objetivos para medir la audiencia, generar políticas que donde el Estado no sean subsidios cruzados, sino que claramente haya una distribución democrática de la pauta del Estado, y que el Estado paute también en todos los medios y principalmente también en los pequeños, que son los que tienen más dificultades para poder existir. Y creo que eso tendría que ser formar parte de una política de Estado. Es decir, la desconcentración de medios, la pluralidad y la diversidad tiene que ser parte de una política de Estado. Eso quiere decir que todas las oficinas y las medidas que lleva adelante el Estado tienen que contribuir con ese fin y no ser tener acciones contradictorias como esta que estoy diciendo, de que cuando pautamos después, pautamos en los grandes y no pautamos en los chicos.
Sí, claro. Sí, respecto a la ley, una de las cosas que establece, novedosas, es que para cuando haya periodo electoral, a los partidos se le da publicidad gratuita, ¿no? Y esa publicidad se reparte en un porcentaje mínimo en publicidad a todos los partidos, una base, y después creo que hay creo que era 80% de publicidad que se reparte, minutos gratis, que se reparte en base a los votos de la última elección. Ese artículo fue impugnado por el Partido Independiente porque bueno, se creía que se veía afectado en eso, claro. Y lo impugnó ante la Suprema Corte. Pero, ¿qué te parece a vos ese reparto? Porque alguien puede decir, bueno, pero entonces como que se van a prosperar siempre los partidos con más gente, porque en la medida que tengan más votos, claro, que tengan más votos van a tener más minutos y van a tener más publicidad. ¿Cómo estás viendo eso? Y quizás, si podés responder la misma pregunta, ¿cómo estás viendo el tema del debate de la financiación de los partidos? Que no termina de quedar claro, ¿no? La financiación de los partidos, por lo menos en la ley uruguaya. ¿Cómo ves esas cuestiones?
Una de las cosas, nosotros estamos por presentar también un proyecto de ley, hicimos una actividad sobre transparencia y vamos a presentar un proyecto de ley que es la divulgación de las declaraciones juradas de todos los cargos políticos del Estado, ministro de Suprema Corte de Justicia, parlamentarios, ministros, directores nacionales, que se conozca cuáles son sus patrimonios, que eso sea público. Y también presentamos un proyecto que tiene que ver con el tema del financiamiento de los partidos políticos, porque es de primer orden. Si uno mira la última campaña electoral, se destinaron la publicidad en radio, en televisión y en la vía pública, significa el 80% del gasto del costo de campaña, ¿verdad? Esos fueron, en el caso de Uruguay, cerca de 15 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, sin lugar a dudas, ahí tenemos que ver bien de dónde salen esos 15 millones de dólares, quién los pone, cómo los puso, cómo se obtuvieron y cómo se gastan. Porque también sabemos que en este caso los medios de comunicación fijan el precio que quieren según la cara del candidato. A uno le cobran una cosa, a otro le cobran otra. Y eso puede ser parte de un financiamiento encubierto y parte también de una lógica en donde a igual capacidad económica no existe igualdad de comunicación. Porque si a mí me cobran la mitad, de hecho, a la Calle Pobre cobraron tres veces menos que al Frente Amplio. Quiere decir que con los mismos recursos del Frente Amplio, la Calle Pobre pudo salir tres veces más de lo que salió el Frente Amplio. Entonces se impone discutir esto, me parece, porque hace a la calidad de la democracia. Pero me parece que yo, mi posición personal, ahora te voy a decir mi posición muy personal, que sé que no la lleva poca gente, pero bueno, por lo menos la reivindico. Yo creo que no debería existir propaganda paga en las campañas electorales. Debería ser solo gratis. Y con esto terminaríamos con esta lógica de conseguir 13, 15 millones de dólares por parte de los partidos políticos para poder hacer campaña. Pero creo que también, y eso no está puesto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, evidentemente hay que ver cómo se distribuye. Es decir, tú lo decías recién, si no se concentran los partidos que tienen más votos. También es cierto que los partidos que tienen más votos tienen más representación en la sociedad. Bueno, entonces hay
sí, que y le dan más plata, ¿no? Porque a los partidos le pagan por voto. Exacto. También. O sea, eso pero como que medio que la lógica ya está instaurada en realidad, no es nueva tampoco.
Sí, lo está. Pero a mí me preocupa otra cosa. Yo no tendría problema en que le dieran igual cantidad de tiempo, pero no para hacer un spot publicitario. Yo creo que hay que reglamentar de que el espacio en televisión sea un espacio para proponer programas y no para hacerme un jingle con una canción donde están todos sonrientes y lo que busca ese jingle es no poner ningún elemento conceptual, programático, político a un candidato, sino venderme un candidato como si fuera un desodorante. Entonces, habría que dar espacios gratuitos para los partidos políticos en igualdad de condiciones, donde los partidos políticos presenten sus propuestas para que los ciudadanos podamos analizar sus propuestas. Y no marketing. Porque me parece que eso es lo otro. Si nosotros habilitamos espacios gratis en la televisión, lo habilitamos en el sentido de que contribuye a la democracia, porque los ciudadanos tienen el derecho de informarse de cuáles son las propuestas de los partidos para gobernar y resolver los problemas del Uruguay y de su sociedad. Entonces, no debería ser una pauta publicitaria organizada al estilo de spot. Debería ser una pauta publicitaria. Yo no digo que tenga que ser una sola persona hablando, serio, feo, aburrido. Por supuesto que hay que ponerle elementos para que sea dinámico, divertido y atractivo, pero no que sea un spot publicitario donde en realidad lo que me están vendiendo es un candidato, como me están vendiendo un paquete de galletitas o un desodorante, no. Porque eso también lo que genera es justamente que entonces estamos habilitando espacios gratuitos, no para promover el pensamiento, las ideas y la reflexión de los ciudadanos, sino para mover sensibilidades y sentimientos, que en definitiva es lo que hace el marketing, que mover sensibilidades y sentimientos. Me parece que ahí también hay que trabajar fuertemente en la regulación, en la ley y en la reglamentación, a efecto de que lo que estemos haciendo y ofreciendo sea la mejor información para los ciudadanos, porque el objetivo no es beneficiar a los partidos. Ahí me parece que ese es el otro centro. Muchas veces se discuten estas cosas viendo cómo se beneficia a los partidos, y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es legislar para beneficiar a los ciudadanos, no a los partidos. Los partidos que vean cómo hacen para informar de mejor manera sus propuestas y sus ideas, pero nosotros el foco del interés es el ciudadano, y el ciudadano tiene que recibir información de calidad, información veraz, de calidad y accesible, que le permita tomar una decisión, porque va a tomar una decisión, porque ese ciudadano tiene que votar, y su voto va a incidir en lo que va a pasar en el país, va a pasar en su familia, en su barrio, en su comunidad, en su departamento y en el país en su conjunto. Me parece que ahí tiene que estar el foco y no tanto en los partidos.
Alejandro, por último, ¿hay un plazo de tiempo para concretar el Consejo de Comunicación Audiovisual?
No, la ley lo que establecía era que la Asamblea General tiene todo un procedimiento, digamos, de una vez que crea la comisión, se desencadenan unos plazos para poder elegir, porque de hecho se establece de que la forma de presentar los candidatos, la discusión de la comisión, y después si no se llega a los dos tercios, en una segunda instancia, mediando determinada cantidad de tiempo, a partir de ahí se puede votar con mayoría simple. Pero no hay un tiempo, por eso creo que es importante que hoy, rápidamente, cuanto más rápido mejor, se cree la comisión, en el que lo que hace es encadenar justamente los tiempos que establece la ley para poder designar el consejo.
Pero tampoco hay un plazo para que se cree esta comisión.
O sea, el plazo de ustedes mismos para iniciar el proceso, ¿no?
Exacto. En realidad, crear una comisión es reunir a las bancadas.
Claro, pues si se pusieron un plazo, dicen, bueno, mira, no puede terminar el 2016 sin que nosotros hayamos iniciado. Por lo menos, no sé.
Yo soy de los que piensa de que hay que hacerlo este año.
Claro.
Y hay que hacerlo lo más rápido posible, y creo que no puede pasar este año sin que quede conformada esa comisión. Pero bueno, trataremos de convencer a los compañeros.
Está bien. Alejandro Sánchez, te agradecemos los minutos en la mañana de Uniradio.
Dale, el gusto es mío de estar en contacto con ustedes, y bueno, hasta la próxima, nos vemos.
Hablábamos entonces con Alejandro Sánchez, él es candidato a la presidencia del Frente Amplio, es diputado por el MPP.
Lo mejor de la mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy, Facebook Uniradio, Twitter Uniradio UDELAR.